mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense, en una jornada donde se ha presentado el 13º Salón del Automóvil. 15 concesionarios de la provincia pertenecientes a Cauto van a participar como expositores en esta 13ª edición, que se va a celebrar durante dos fines de semana en Expo Ourense. El fin de semana del 14 al 16 de octubre tendrá lugar el Salón del Vehículo Nuevo y desde el 21 al 23 de octubre el Salón del Vehículo de Ocasión. Todas las marcas van a presentar sus últimos lanzamientos y los vehículos que se van a comercializar en el año 2023. En total van a participar 15 empresas representando una veintena de marcas que van a presentar una veintena de modelos nuevos. Entre las iniciativas destaca que la organización volverá a sortear entre los visitantes que cierren la compra de un automóvil nuevo de ocasión en estas citas un cheque regalo por importe de 6.000 euros a descontar del precio de compra del vehículo adquirido. También mantiene la vertiente solidaria con Cáritas, entidad que va a recibir al finalizar el Salón del Automóvil 15 euros por cada vehículo vendido que será aportado entre Expo Ourense y Acauto. Y acabamos de conocer que falleció un hombre en Abeiga, atropellado por su tractor, Amelia.
Sí, de momento los únicos datos que tenemos es que el suceso tenía lugar esta mañana, concretamente en lugar de Requeixo, en Abeiga, y que hasta el lugar pues se movilizaron los miembros del GES de Abeiga, Guardia Civil, Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento de Valdeorras y también personal sanitario del 061, que lamentablemente no pudo hacer nada por salvar la vida de este hombre. Desde el Centro de Atención a las Emergencias de Galicia nos dicen que ampliarán la noticia dentro de un ratito, así que cuando tengamos más datos se las daremos a los
oyentes. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Vamos a hablar del comercio local, lo contábamos ayer al mediodía, lo pueden ver en la web esta mañana, y es la nueva campaña del comercio local en Ourense, que se llama Mercar no teu comercio ten premio y que fue presentado por la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense hace 24 horas en la sede de la Confederación Empresarial de Ourense, que estuvo acompañada por otros miembros de la entidad, como los vicepresidentes Enrique García, Margarita Díaz y el secretario Jesús de Dios. Beatriz Gómez, presidenta de la Federación de Comercio, nos acompaña ahora mismo en los micrófonos de la cadena COPE. Beatriz Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenos días, hola.
¿Cómo es esta nueva campaña, esta nueva apuesta por el comercio local?
Es una iniciativa que ya se lleva trabajando en ella hace meses. Es para toda la provincia. Yo he querido llevarla a todos los rincones de la provincia, aunque en algunas villas pues no hay asociación de comerciantes, que para nosotros es mucho más fácil dirigirnos a ellos, pues nos dirigimos a los concellos y la verdad es que la respuesta por parte de todos ha sido muy positiva. Y bueno, la campaña está ahí, es una semana en cada villa va a tener su semana, cada villa va a tener su material específico y va a tener una azafata el primer día para pues repartir publicidad por la villa para que todos los consumidores y los vecinos de esa villa pues tengan constancia de la campaña. Y luego pues el último día de la semana de la campaña en esa villa pues habrá un sorteo y se darán ya en el momento los premios.
¿De cuánto dinero estamos hablando en premios para gastar en el pequeño comercio?
Pues mira, estamos hablando en las villas pues de dos premios de 300 euros, seis premios de 50 euros y en Ourense Capital pues estamos hablando de cuatro premios de 300 euros y de 18 premios de 50 euros.
O sea que se van a repartir 12.000 euros, ¿no?
Sí, son 12.000 euros. Repartidos pues en toda la provincia. Entendimos que Ourense, por mayor número de vecinos y mayor número de comercios, pues que tenía que llevar una partida económica más elevada y bueno, pues esperando a que sea un éxito y que funcione.
¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para conseguir entonces optar a los premios?
Pues mira, esa semana específica de tu zona, pues tienes que guardar los tickets todos de las compras que has hecho en esa villa, o en este caso pues en Ourense, guardar los tickets y luego el día del sorteo, pues va a haber una carpa, va a haber una urna, va a haber una pequeña actuación, va a haber una azafata y ahí pues se canjean los tickets. Cada 10 euros, hay un mínimo de 10 euros, pues una tarjeta. Y esas tarjetas se van a meter en la urna y se sortean. Y ya se le da el premio pues a la persona que salga.
Al que la consiga.
La tarjeta premiada, esa misma.
Pues se pone en marcha el 8 de octubre en Obarco de Valdeorras, llegará hasta el 8 de noviembre en Barbadá, estamos hablando que recorre toda la provincia, y es muy importante, Beatriz Gómez, ¿no?, campañas de este tipo para darle visibilidad al pequeño comercio.
Sí, sí, lo comentaba ayer en la presentación a los medios de comunicación, que no es tanto una campaña pues con un número pues muy elevado de económico, pero sí que es cierto que son muy importantes estas campañas pues para visibilizar el pequeño comercio, el comercio de proximidad, y darle en sí el valor que tiene en las ciudades y en las villas.
¿Cómo está la situación a día de hoy en el pequeño comercio, Beatriz?
Pues la situación está pues llena de incertidumbre, claro, porque ya ves, las noticias no son muy positivas, los recibos cada vez pues vienen las cifras pues mucho más aumentadas, y hay unos gastos fijos que hay que hacerle frente a ellos todos los meses, y eso está suponiendo pues una supervivencia bastante complicada del pequeño comercio.
Los que sobreviven, ¿no? Porque creo que se han cerrado bastantes puertas.
Sí, la verdad es que en ese sentido pues hay que ser un poco pesimista, porque, y sobre todo yo conozco casos que a lo mejor personas que están ahí que le falta pues muy poquito tiempo para jubilarse y tal, y ya anticipan el cierre y la jubilación, porque no pueden y prefieren pues cerrar la actividad.
¿Y no hay relevo, entonces?
Hay muy poco relevo. En el comercio, el relevo generacional cada vez es más complicado, porque también el tema administrativo, aquí en España es complicadísimo iniciar, emprender una actividad. Todo el sistema protocolario que hay que llevar y lo que cuesta, la apertura y todo eso complica mucho el relevo generacional y el emprendimiento.
Y si le sumamos los alquileres, no te quiero ni contar, claro.
Eso mismo, y si le sumamos los alquileres, pues imagínate tú.
Etapa de incertidumbre en todos los sectores, pero nosotros aquí queremos destacar el sector del comercio local, da empleo a Ourense, da riqueza a Ourense, y digamos que desde la Federación de Comercio se está trabajando para poner en valor, y para ello esta nueva campaña del comercio local, Mercar no teu comercio ten premio, que recordemos, se desarrolla durante una semana en cada localidad participante desde este próximo 8 de octubre, que comienza en Obarco hasta el 8 de noviembre, que va a repartir 12.000 euros en premios y que se desarrolla a lo largo de toda la provincia, incluso en tres ayuntamientos que no cuentan con asociación comercial, Ayariz, Trives y Castro Caldelas, pero ya ha destacado Beatriz Gómez la cooperación de estas entidades. Beatriz Gómez, un placer que nos acompañes aquí en directo a los micrófonos de la cadena COPE.
Nada, el placer es mío. Siempre que haya voces que hablen del comercio y en defensa del comercio, pues eso siempre es bueno.
Pues aquí estamos.
Bueno, para nosotros.
Gracias, Beatriz.
Un saludo.
Gracias.
Un saludo
a vosotros. Buenos días.
La 1:29, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Nosotros seguimos hablando también de la vendimia, que está acabando en muchas zonas de la provincia de Ourense. Vamos a comparar, como hemos hecho el año pasado, la situación que se vive en las vendimias, por ejemplo, en Galicia con respecto a La Rioja. La 1:29, una pausa y hablamos de ello.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense, nos vamos hasta Rioja, porque allí nos espera Carlos Bujanda, es enólogo y propietario de Bodegas Fernández de Pierola. Don Carlos Bujanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo fue la vendimia este año?
La vendimia, pues acabamos de rematarla. Ayer terminamos la vendimia y la verdad es que no ha sido una vendimia fácil ni al uso, ¿eh? Fundamentalmente pues porque, como todos sabemos, la climatología tampoco lo ha sido. Y eso ha provocado pues una situación en la viña pues diferente, que ha habido que gestionar de una manera pues muy extraordinaria, ¿no? Hemos estado muy preocupados durante la vendimia, fundamentalmente controlando todo lo que es el tema, por un lado, de la maduración, que ha sido pues más veloz y más rápida que cualquier otro año, debido al aumento de las temperaturas. Recordamos que aquí en Rioja prácticamente desde mayo ha venido una ola de calor seguida de otra y de otra y de otra prácticamente hasta casi mediados de septiembre. Y por otro lado también acompañado con eso pues otro problema que hemos tenido, que es recurrente también y que creo que allí también por Galicia lo habéis sufrido de manera intensa, uh-huh, que es la sequía.
La sequía, ¿no? Justo ayer estábamos en un programa especial en la cadena COPE con Carlos Herrera desde Rivadavia, que es la capital de la comarca vitivinícola del Ribeiro, donde se hablaba la sequía acuciante que hay en esa zona. Ustedes también lo han notado y eso ha supuesto... Digamos que, teniendo en cuenta los cambios en la situación meteorológica, ha supuesto empezar antes y ha supuesto también una vendimia, como nos decía, distinta, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados.
Sí, hemos tenido que arrancar vendimia prácticamente 15 días antes. Estamos ahora en parámetros de arranque de vendimia nunca soñados ni previstos. Las variedades más tempranas blancas se están recogiendo a finales de agosto. Nosotros el tempranillo blanco, que es la variedad más temprana que nosotros elaboramos aquí en Bodegas Pierola, lo recogimos el 29 y 30 de agosto, algo absolutamente inusual y extraordinario, pero el calor que estamos sufriendo y la sequía, repito, que prácticamente desde marzo no cayó ni una gota de agua, pues ha hecho que se adelante todo lo que es el ciclo de maduración de la uva. Y eso obviamente pues nos ha preocupado, porque si al final solamente fuera que tenemos que adelantar la vendimia, pues bueno, pues nos acostumbraremos a vendimiar en agosto, si se me permite la expresión. Pero el problema es que también está conllevando pues otros parámetros que obviamente pues no se pueden adelantar y hay que ser muy cautos. Por ejemplo, todo lo que es el tema de la acidez, que desgraciadamente pues se ha visto reducida, todo lo que es un elemento fundamental para la longevidad de los vinos, y luego todo lo que es la maduración fenólica, que es fundamental y que posibilita pues lo que es la concentración de color, lo que es la concentración de los compuestos fenólicos que nos van a dar esa estructura y suponen a los vinos, etcétera, etcétera. Y por tanto, pues la verdad es que hemos tenido un año difícil, pero bueno, a la postre hemos terminado la vendimia ayer y estamos bastante satisfechos de cómo se ha desarrollado el final de todo esto.
Ha terminado, por tanto, ayer. En cuanto a la producción, ¿más, menos que los años anteriores?
Se ha recogido menos uva. Este año se ha recogido menos uva, prácticamente, creo que en nuestro caso, en Bodegas Pirra, hemos cogido aproximadamente un 10% menos de uva de lo que suele ser un año normal. La denominación de origen Rioja va a andar también por estos parámetros de entre menos un 5 menos 10%. Están prácticamente ya terminando todas las zonas más tardías de aquí de Rioja. Todavía no está cerrada la vendimia en su conjunto, pero más o menos los datos que están anticipando es que se va a reducir la vendimia entre un 5 o 10% con respecto a la última vendimia.
En cuanto a la calidad de la uva,
pues la calidad, yo creo que hemos tenido fases. La primera fase, cuando se arrancó la vendimia tan temprana, a mi juicio se adelantó por lo que es un exceso de maduración y había que vendimiar. Y sin embargo, a mi juicio, pues le faltaba esa maduración fenólica tan importante para obtener la calidad de los vinos. Los vinos no solamente son grado alcohólico, hay componentes aromáticos, hay componentes que nos dan color, hay componentes que nos dan sensación de estructura, de volumen en los vinos, y eso requiere tiempo. Y desgraciadamente, por las condiciones climáticas de tanto calor, donde las noches prácticamente hasta mediados de septiembre no hemos disfrutado de noches frescas, donde la temperatura baja, esos altos térmicos no se estaban produciendo, esa maduración fenólica no llegaba a completarse. Gracias a Dios, a partir de la segunda, tercera semana de septiembre, hemos tenido noches bastante frescas, casi diría que frías, y eso ha favorecido que la parte final de la vendimia, todo lo que ha sido desde aproximadamente el 20 y tantos de septiembre, pues haya provocado que la uva haya madurado correctísimamente. Y por otro lado, pues asociado también a la escasez de agua que hemos sufrido, pues la sanidad de la uva ha sido extraordinaria. Yo creo que nunca he visto en mis 30 y tantos años que llevo con el tema de las uvas y las elaboraciones de vino, una uva tan sana como la de esta cosecha 2022.
Pues ya ven. Estamos con Carlos Bujanda. Ustedes llevan muchos años asentados en el mercado nacional, en el mercado gallego. ¿Cómo ha sido el verano? Y por otro lado, ¿cómo ve el mercado de cara a este otoño y a este invierno?
Bueno, el mercado, en cuanto a lo que se refiere a la parte de ventas, venimos de, obviamente, de un periodo tremendamente complicado, que es el provocado por el COVID, por la crisis sanitaria, ¿no? Con un cierre de hostelería donde nosotros centramos todas nuestras ventas, o la inmensa mayoría de ellas, y por tanto hemos sufrido el año 2020 pues una caída de ventas en general del sector, y en nuestro caso en particular de forma también muy intensa, pues mucho, hemos sufrido mucho. El año 21 ya se recuperó prácticamente las caídas que tuvimos durante el año 2020, prácticamente en el año 20 se cayeron las ventas un 10%, se recuperan en el 21, y este año ya vamos por encima de lo que perdimos en el año 2020. Por tanto, digamos que la situación del mercado es positiva, se está recuperando, estamos recuperando las vibraciones y el pulso que tuvimos pues antes de la pandemia, y por tanto estamos contentos. Obviamente, somos conscientes de que estamos viviendo una situación absolutamente aleatoria. Esto es un mercado donde cualquier noticia nos afecta y nos hace que las cosas vayan mejor. El optimismo redunda en ventas y el pesimismo también era negativa, obviamente. Entonces, bueno, pues el escenario que tenemos ahora mismo en la mesa a futuro, a corto plazo, pues es incierto, pues derivado todo el tema de la crisis energética, de la guerra de Ucrania con Rusia, etcétera, etcétera. Y esa es un poquito la situación. Y por otro lado, en lo que se refiere al enoturismo, que es una parte también relevante, pues este año 2022, la verdad es que hemos tenido un aumento importante de los visitantes a la región, y en concreto a nuestra casa, donde hemos recibido, pues yo creo que más turistas, enoturistas que nunca.
Es una apuesta muy importante, se está haciendo en Galicia, y también ustedes tienen un proyecto de enoturismo desde hace años que, como nos dice, está funcionando muy bien.
Sí, desarrollamos un proyecto muy bonito en un pueblito que está en la Sierra de Moncalvillo, en Navarrete, muy cerca de Logroño, un proyecto no turístico donde, además de tener lo que es nuestro fundamento como negocio, que es la elaboración de vino y la venta de vino, pues decidimos acompañarlo con una pata no turística relevante, con un hotel de 4 estrellas, con un espacio museístico cultural que habla de todo lo que es el mundo del vino y la alfarería y la cerámica, dado que estamos en Navarrete y es cuna y centro fundamental de la elaboración y de vasijas de barro, porque es un pueblo que tiene esa vinculación tradicional con la alfarería, y dado que además nosotros también pues hicimos una apuesta hace años, creo que es una apuesta muy potente, para recuperar un modelo de vinificación que se había perdido en los tiempos, que es la crianza en tinajas de barro. Una colección de unas 40 tinajas de 1000 litros donde estamos criando los vinos, y nos parecía importante, bueno, acompañar todo lo que es nuestra bodega con esta parte también cultural, museística, que ayude, que anime, que puedan visualizar pues también todo lo que es la tradición de la cultura del vino que hay detrás de todo lo que es nuestro sector.
Como una apuesta en los últimos tiempos, don Carlos, por el cuidado del medio ambiente y por una mayor sostenibilidad, ¿no?, dentro del sector del vino.
También, desgraciadamente estamos ahora mismo sufriendo de manera intensa en el sector del vino todo lo que es el hecho del cambio climático. Si nos damos cuenta de la importancia que tiene la modificación de las temperaturas y la pluviometría en la viña, en la vid, en la uva y por tanto en el vino, pues nos podemos hacer idea de que un grado, grado y medio que suba o que baje la temperatura condiciona que una zona que tiene aptitud enológica para la elaboración de grandes vinos deje de tenerlas, ¿no? Por tanto, esa preocupación de cómo afecta el cambio climático en nuestro sector por puro egoísmo lo tenemos que tener presente. En esta casa, desde hace ya muchos años, hemos considerado que teníamos que dar pasos adelante para tratar de mitigar en lo que a nosotros se corresponde el, la emisión de gases de efecto invernadero ya en el año 2008 en el proyecto que tenemos en Ribera del Duero, bodegas tras las cuestas, implementamos un modelo energético basado en la geotermia. Aquí en Rioja, en Quirola, en Moreda, hace el año 2015 montamos el primer molino eólico de autoconsumo a nivel de todo España, que nos hace autoabastecernos al 100% de la energía que producimos. Y ahora, en este último proyecto de aquí de Navarrete de Rioja Alta, también hemos incorporado un modelo energético, en este caso basado en fotovoltaicas, donde nos abastecemos de la energía que producen las fotovoltaicas que hemos colocado.
Pues don Carlos Bujanda, enólogo y propietario de bodegas Fernández de Pirola, un placer que nos acompañó hoy los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Que tenga una buena jornada.
Muchas gracias, un saludo.
COPE Ourense.
Estar informado.
Galicia también, siendo una de las comunidades de España donde más llueve, está entre las más afectadas por la sequía. En Ourense, en Rivadavia, ahí está Juan Maceiras. Juan, ¿dónde estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Pues como decías, Galicia está viviendo una situación insólita. Sí, Carlos, nos encontramos en el Salón de Belleza de Belén. Todo un trastorno, ¿no?, lo que se vivió.
Bueno, la verdad, más de lo que nos podíamos esperar. No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua.
Situación preocupante, Carlos, como nos cuenta Belén, pero al lado de este salón de belleza encontramos el negocio de Moncho. Que, Moncho, ¿cuántos días tuviste cerrado el negocio?
Pues yo exactamente estuve cerrado 19 días al público.
Pues Carlos, son Belén y Moncho dos ejemplos de la situación en Galicia, una comunidad históricamente donde llueve mucho, pero que este año sufre una grave sequía.
Es la España húmeda por excelencia. Si no hay agua en Galicia ya, pues ya no quiero pensar que pasará en algunos secarrales de del sur.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:42, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense concedió la semana pasada licencia para la construcción de un tanatorio en la zona de Chavasqueira. Los vecinos rechazan una instalación de este tipo y han convocado una concentración de protesta en la Plaza Mayor para este viernes. El alcalde de Ourense se pronunciaba así sobre ello.
Realmente es un tanatorio que se va a construir al lado de un cementerio. O sea que tampoco es, digamos, que muy improcedente, porque un tanatorio va al lado de un cementerio, del cementerio que ya está, obviamente, desde hace décadas allí. Y además no se construye del lado hacia la zona termal, sino que se construye del lado hacia la carretera, con lo cual no está quitando el espacio alguno a la zona termal, porque está del otro lado del cementerio.
Jaco me aseguró que el negocio no va a afectar al aprovechamiento termal de la zona ni causará molestias en el entorno, y decía que no es improcedente y que se está engañando a los vecinos.
Bien, una vez que se ha concedido esta licencia, el concejo tiene muy pocas herramientas para que no se construya un tanatorio, a pesar de que algunos vecinos les digan que es una mala idea y que no se debería hacer. Pero aunque los vecinos crean eso, que realmente no va a afectar nada a la zona, pero por mucho que ellos no quisieran, no se podría hacer nada, por varios motivos. Número uno, podríamos comprar la parcela, pero hay que comprarlas, una administración pública solamente puede comprar a precio de mercado, y los propietarios ya han dicho que no venden a precio de mercado, sino a un precio muy superior. Y número dos, se podría expropiar, pero para expropiar habría que haber una causa, y obviamente si se quiere hacer para aprovechamiento termal, habría que también aprovechar la zona del cementerio. No puedes utilizar una esquina, no puedes utilizar para una zona termal una esquina. Tienes que utilizar todo. Entonces, hombre, lo que no puedes hacer es, obviamente, desplazar ahora mismo el cementerio. Con lo cual, es muy difícil tanto la compra como la expropiación. Así que lo único que hay que hacer en este caso es cumplir la ley. Y a aquellos vecinos que le digan que se va a hacer una atrocidad, decirle que los están engañando, porque un tanatorio al lado de un cementerio no es improcedente.
Es la 1:44, las efemérides del día.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 6 de octubre de 1406, en la península italiana, la República de Pisa es absorbida por Florencia. En 1927, en Nueva York, se proyecta El cantante de jazz, que fue la primera película del cine sonoro. En 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tal día como hoy, la ciudad alemana de Stralsund era bombardeada por 447 bombarderos, generándose 1.000 muertos. Y un día como el de hoy, en el año 2010, se lanzaba al público Instagram, esta red social. Decir que el próximo 12 de octubre tendrá lugar la octava andaina de Moreiras. Se va a desarrollar el 12 de octubre un circuito principal de 27 kilómetros con circuitos alternativos de 14 y 21 kilómetros. El plazo de inscripción es hasta el próximo 7 de octubre. Y por otro lado, el 30 de octubre se va a desarrollar el Roteiro por Terras de Cortegada. Tendrá lugar el domingo 30 de octubre con salida a las 9:30 de la mañana de este municipio orensano. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Mediodía.
COPE más Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Fallece un hombre en Abeiga atropellado por un tractor. ¿Qué datos tenemos, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues un hombre falleció esta mañana en Abeiga tras ser atropellado por su propio tractor. Según ha informado el Centro Integrado de Emergencias 112, el hombre era el propietario del vehículo que le pasó por encima después de apearse en la entrada de una pista del pueblo de Requeixo. Ocurrió minutos después de las 11 de la mañana. Hasta el lugar del suceso fueron movilizados los servicios sanitarios que enviaron el helicóptero medicalizado con base en Ourense, la Guardia Civil y efectivos del GES de Abeiga y de bomberos de Valdeorras que acudieron con material de excarcelación. Aunque se confirmó que el tractorista no estaba atrapado, el personal médico del 061 no pudo hacer nada por salvarle la vida y solo confirmó su fallecimiento.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Se esperan cielos prácticamente despejados, sol en las próximas horas, donde los termómetros llegarán a máximas de 28 grados en Verín, 30 en Ourense, 32 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Segunda jornada de la huelga indefinida del Siderometal. Así se manifestaban esta mañana por las calles de la ciudad. Huelga en el Siderometal que afecta, entre otras, a los concesionarios de automóviles. Así se refería a la huelga del Siderometal esta mañana el presidente de Acauto, de la Asociación de Comerciantes de los Concesionarios de Automóviles, Ramón Seijas.
La huelga del Siderometal está afectando a la sociedad orensana en general. Y de alguna forma, lo único que podemos decir es que nosotros esperamos que la responsabilidad de las partes permita llegar a un acuerdo lo antes posible. Y evidentemente no apoyamos ni entendemos la violencia que se está desarrollando en esta huelga.
Vamos a hablar del tráfico en Ourense.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras a esta hora, ¿qué vemos?
Pues según explica la Dirección General de Tráfico en su página web, en el apartado de incidencias de circulación, hay varios tramos de carreteras afectados por obras, entre ellos la autovía A52, concretamente desde el kilómetro 243 en Laias hasta el 244 en Razamonde, sentido Vigo, el carril derecho está cerrado en ese tramo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
15 concesionarios de la provincia de Orense pertenecientes a la Asociación de Concesionarios de Automóviles van a participar como expositores en el 13º Salón del Automóvil, que se va a celebrar durante dos fines de semana en Expo Orense. El fin de semana Del 14 al 16 de octubre será el Salón del Vehículo Nuevo, del 21 al 23 de octubre el Salón del Vehículo de Ocasión. En este evento organizado por Expo Ourense y Acauto con la colaboración de la Diputación, todas las marcas van a presentar sus últimos lanzamientos y los vehículos que se van a comercializar en 2023. En total participarán 15 empresas, representando una veintena de marcas que presentarán una veintena de modelos nuevos. Entre las iniciativas de esta edición, destaca que la organización volverá a sortear entre los visitantes que cierren la compra de un automóvil nuevo o de ocasión en estas citas un cheque regalo por importe de 6.000 euros a descontar del precio de compra del vehículo adquirido. Además, se mantiene la vertiente solidaria con Cáritas, entidad que recibirá al finalizar el Salón del Automóvil 15 euros por cada vehículo vendido que será aportado entre Expo Ourense y Acauto. El presidente de Acauto, Ramón Seijas, se refería esta mañana a la situación de los chips que está ralentizando la fabricación de vehículos y lo seguirá haciendo en 2023.
El tema de los chips va por barrios, como todo en la botica. El tema de los chips, hay marcas que evidentemente lo tienen bastante, bastante solucionado, bastante evolucionado, y marcas que están todavía sufriendo y teniendo muchos problemas. Yo creo que al final está habiendo una crisis importante en ese sentido. Y prácticamente todos los fabricantes tienen algún tipo de restricción en la fabricación debido a chips o componentes en general. Yo creo que la pandemia ha generado un tan tarantán o ha movido de alguna forma importante la economía a nivel global, y esto afecta pues tanto a los chips como a los componentes, como a todos los elementos que integra un coche. Entonces,
sobre el precio de los vehículos, Ramón Seijas decía esto.
Yo creo que en este momento la inflación está siendo la que hay, y eso está produciendo de alguna forma que los componentes suban el precio, las materias primas, etcétera, etcétera, y evidentemente pues hace que posiblemente los precios de los coches estén también subiendo.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense concedió la semana pasada licencia para la construcción de un tanatorio en la zona de Chavasqueira. Los vecinos rechazan una instalación de este tipo y han convocado una concentración de protesta en la Plaza Mayor este viernes. El alcalde Gonzalo Jácome cree que están engañados y asegura que el negocio no afectará al aprovechamiento termal de la zona ni causará molestias en el entorno.
Realmente es un tanatorio que se va a construir al lado de un cementerio. O sea que tampoco es, digamos, que muy improcedente, porque un tanatorio va al lado de un cementerio, del cementerio que ya está, obviamente, desde hace décadas allí. Y además no se construye del lado hacia la zona termal, sino que se construye del lado hacia la carretera, con lo cual no está quitando el espacio alguno a la zona termal, porque está del otro lado del cementerio.
La zona de Ocoiñedo, en Aveiga, acogerá Crianza Trevinca, la segunda exposición ganadera y agrícola de Trevinca, que se va a celebrar los días 15 y 16 de octubre.
Y hoy tuvo lugar la presentación del evento. Y la gerente del INORDE, que lo apoya, señaló que esta celebración servirá para reconocer el papel que juegan los productores del rural.
En este caso, pues esta exposición gandeira, que tengo un amplio programa de actividades que después Juan exponerá, trata de poñer en valor o modelo de vida asociado a candeiría dun xeito particular e ao rural en xeral.
El alcalde de Aveiga, Juan Anta, definió la exposición ganadera y agrícola como una fiesta reivindicativa del rural de Galicia.
O gando e a agricultura son vitales para a montaña e para o macizo de Ourense. Esta feira é reivindicar con voz alta e clara que unha forma de vivir, unha forma de entender o rural, unha forma de defendelo. A feira é un homenaxe a todos os gandeiros e agricultores que fixeron posible que o rural teña vida. Entendemos o rural e os povos desta maneira, e dende a montaña de Ourense, dende o macizo, dende esos povos aillados e que están tan longe das cidades, decimos alto e claro que temos moita vida e que vamos a seguir defendéndoa.
Durante los dos días de celebración, la feria incluirá exposiciones de ganado vacuno, equino, oveja gallega y demás razas autóctonas de Galicia. También exposición de maquinaria agrícola, stands de productos agrícolas locales y del sector primario y pases de bois xunguidos, entre otras propuestas.
En O Carballiño se habla del Museo do Papel, que abrirá al público en la próxima primavera del año 2023. Y en a Ribeira Sacra, el subdelegado del del Gobierno visitó esta mañana el emplazamiento donde se ubica el parador de turismo, que será objeto de reforma, ya que el Gobierno va a invertir más de 1 millón de euros en la mejora del monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil.
El subdelegado del Gobierno anunció la inversión de 1.700.000 euros en la restauración patrimonial y de mejora de iluminación del monasterio de Santo Estevo, que alberga las instalaciones del parador. En concreto, el Ministerio de Industria, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha reservado la partida para financiar la rehabilitación de la fachada del edificio y para mejorar la iluminación monumental, una iluminación que responderá también a criterios de eficiencia energética. Se instalará tanto en el exterior como en el claustro del antiguo monasterio.
En la Junta Directiva del Partido Popular de Ourense aprobó el nombramiento del Comité de Campaña para las elecciones municipales. El presidente del Partido Popular en Ourense, Manuel Baltar, estará acompañado por 18 personas que desde distintas áreas se encargarán del diseño y ejecución de la campaña electoral. Expo Ourense acogerá este fin de semana la sexta edición de Antica Gouria, Feria Internacional de Antigüedades, que reunirá a expositores procedentes de 5 países. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.